Bueno, le pregunto cómo se hacía la matanza. ¿Ustedes han hecho aquí matanza?
Sí.
¿Y cómo, por
40
ejemplo?
años o 50 o 60 de matanza.
¿Y cómo hacían con el cerdo para...?
Pues el cerdo, pues empezábamos, pues claro, comprar un cerdito pequeño, los cerdos pequeños, se los recriaba uno para todo el año, ¿eh? Los cerdos casi solían tener un año cuando se les mataba. Después que se hacían ya grandes, pues en el
O
mes
sea
de diciembre o
que
enero, que era lo más idóneo, se mataban los cerdos.
varios entonces.
Sí, vamos, depende de la familia. Entonces había familias bastante numerosas y entonces se mataba, en las familias grandes se solía matar dos cerdos. Y encima, pues si se quería hacer más chorizos, pues se juntaban un señor o dos, que mataban una vaca y entonces se envolvía la carne de cerdo. ¿Esto me lo está cogiendo?
Sí.
Cogían la carne de cerdo y lo envolvían con la carne de vaca con el fin de hacer más cantidad de chorizos para todo el año, porque era casi lo que más, lo que se comía casi todo el año, exceptuando si se recriaban algunos conejos, o en fin, algunos gallos o pollos de aquellos que tenían casi un año también. En fin, era todo tradicional todo eso.
¿Y qué carne era mejor para los chorizos?
Pues se hacía muy buena carne, la carne de cerdo envuelta con un poco de una vaca, por ejemplo, que se llamaba, que aparte de cierta carne para los chorizos, se hacían otras piezas de cecina también, que se curaban después, donde se curaban los chorizos, se curaban unas piezas de cecina que eran las que hacían allá para buen tiempo, digamos ya en el mes de verano, julio, agosto, que es cuando más se necesitaba, pues entonces, para agregar al cocido, que era lo más normal de aquella fecha, casi todo el año, se agregaba esa cecina que después de cocida allí, en el cocido, pues era carne, en vez de carne fresca, era carne, pues, de cecina que se había curado, en fin, al fuego, como los chorizos. Y después pues se habían colgado y se cortaban las señoras de casa, cortaban para echar una cantidad cada día en el cocido. Eso.
Bueno, vamos a ver, entonces, ¿cómo mataban al cerdo?
Pues
¿Cómo?
al cerdo se le empezaba por lo siguiente. Había que dejarle, se tenía por norma 24 horas no darle de comer.
Ah, sí,
Claro, en la
para que no
víspera de
acumule.
matarle, porque era con el fin de que no acumulara tanta comida en el estómago ni en las tripas, que se llamaban, y todo eso, para que tendrían más facilidad las mujeres a lavar los vientres, hacerlo con más facilidad. Porque el cerdo ya le daba lo mismo, o sea, que le daba lo mismo ya
Comer que
comer que
no,
no comer.
porque él iba
Claro,
a morir.
eso era lo primero. Después, por la mañana ya, pues a una hora prudencial en invierno, entonces a las 8 o las 9 de la mañana, pues se mataban.
¿Y cómo mataban al cerdo?
Pues en una banca,
Pero como con un gancho, varios hombres.
pues sí, varios hombres,
¿Y cómo
¿eh?
era eso?
Yo, algunos utilizaban, sí, efectivamente, el gancho que le cogían para traerle, pero otros era a base de un lazo, que era tipo lazo, de los que si tiras aprietan. Y entonces, pues se metía un señor o dos, donde estaba, el que se llamaba cubil entonces, era lo típico y como se llamaba. Y entonces al abrir la boca al cerdo, le metían el lazo. Y claro, pues al cogerlo del lazo, ya le cogían por los colmillos, el lazo se metía dentro de los colmillos y ya una vez que estaba metido dentro del lazo, pues se apretaba el lazo y un señor o dos tirando del lazo para afuera, porque claro, él no quería salir ya una vez que le hacían esa operación. Entonces, y otro señor o dos, dos adelante y dos atrás, empujando, pues se le sacaba hasta donde estaba la banca. Y allí, al llegar a la banca, pues había un matarife, vamos, había un matarife, un señor que se dedicaba a matar, porque la mayor parte de las familias sabían matarles. Pues entonces le cogían, le echaban todos a la banca, se tiraban todos encima y a sangrarle. Iban las mujeres con unas artesas en aquel tiempo, y habían hecho
¿Y el cuchillo dónde le clavaban el cuchillo?
el cuchillo. Pues le clavaban vamos a ver, entre la papada y diríamos, y el pecho.
Pero en el corazón no, ¿no?
Sí, pues a veces sin querer, porque claro, al meter el cuchillo, los que eran buenos, Y se daba también la circunstancia de que el que no era muy práctico igual estaba mucho tiempo y entonces venía, entonces dice, aquí hay que meter más el cuchillo a ver si llega al corazón. Porque es que tenía, era un espacio así el que había para meter el cuchillo para llegar al corazón, porque si no tocaba ya en los parte de los de donde empiezan los costillares o donde empezaba no sé qué hueso. Y si daba en hueso no llegaba al corazón. Por eso los buenos matarifes no le metían con excesivamente el cuchillo, hasta que no les interesaba meterle un poquito más para darle enseguida que muriera. Uh-huh. Y las mujeres entonces iban, si la víspera se había hecho dos hogazas o tres de aquellos panes de 2 kilos que había antiguamente, se les hacía sopa, que llamábamos trozos de pan muy finos, para ponerlo allí, para cuando sangrara, bueno, mejor dicho, ya últimamente se lo recogía en un cubo.
¿El qué se recogía?
La sangre en un cubo últimamente, porque en el cubo se le daba vueltas, porque decíamos que no se congelaba hasta que no se muriera el chino o el cerdo.
¿Aquí cómo lo llaman? ¿Gocho?
¿Chino? Sí, nada, de todas las formas, pero en fin, su verdadero nombre es, su verdadero nombre es cerdo, ¿eh?
Ya, pero que lo más común, sí, en el pueblo.
Sí, allí la gente de atrás, pues que había que matar el chino, pero que era todo el chol, que también todos sabíamos que es el cerdo y nada más.
¿Y cómo era eso de la sangre? Es decir, que recogían a ver.
Sí, lo recogían y sin parar de darlo vuelta para que no se coagulara la sangre. Uh-huh. ¿Eh? Y una vez que ya se había acabado de sangrar, pues entonces aquella sangre se echaba inmediatamente en aquel recipiente que diríamos que eran unas artesas de madera redondas, tipo ovaladas, que eran de una pieza sola, no como ya después que las hicieron tal y tenía
¿cómo
trozos?
¿Cómo es que luego las hicieron? ¿Que cómo cambió eso?
Pues porque ya de aquello se conoce que no se hacía.
O sea que
la artesa auténtica de madera que era ovalada toda de una pieza, o sea que era de una pieza sola, y claro, necesitaban un tronco fuerte o una madera grande.
Claro.
Y después, últimamente, pues ya la gente lo mandaba a hacer a un señor que trabajaba en la madera, un... ¿cómo se llama? Pues, bueno, uno que trabajaba en la madera. Sí, un carpintero, no, bueno, un carpintero, que se dedicaba así a la madera. Y entonces ya pues las hacían, ya ellos a su medida, más cuadraditas, más de 4 tablas, por ejemplo, dos de los extremos y dos más cortas, así era un tipo más alargado. Uh-huh. Pero entonces ya toda esa sangre se echaba a remojar, que se decía a remojo de la sopa, de esas sopas de pan.
Es decir, que las sopas de pan estaban ya en la artesa.
Sí, eso es con la intención de lo primero que se hacía, ya después de todo ese proceso, lo primero que se hacía era hacer la que se llamaba, pues yo no sé cómo se llamaba eso. No sé si era el mondongo, no recuerdo ya si era.
¿Y para qué eran las sopas de pan?
Para hacer la morcilla.
Pero la morcilla llevaba pan, ¿no?
Sí, 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 arroz.
Arroz, sí.
Arroz, aquí era arroz, el pan, el arroz, en fin, ¿qué más? Cebolla cocida. Uh-huh. Y otra, no sé qué otra cosa echaba. Pero bueno, esas 3 cosas las que le hacían sobre todo, ¿eh? Después echaban un poquito de pimiento, uh-huh, también, me parece, y en fin, uh-huh, un poquito de sal, muy poco, porque decían que la morcilla graciosa, picante y sosa. Luego, es que tenía que ser, bueno,
poca, ¿eh?, sal.
Yo creo que le estoy dando muchas explicaciones, ¿eh?
O sea, que echaban la sangre sin cuajar todavía.
Sí, con el fin de remojar, con el fin de que la sangre estaría, vamos, cosa de sangre para echarlo a eso y hacer la morcilla. Uh-huh. Eso todo era lo primero. Después, vamos, después de matar el cerdo, se le abría, se le sacaba el vientre, uh-huh, y todo eso, y claro, las señoras después iban a los ríos, a donde tenían agua corriente, para limpiarle bien, y después, por la noche ya, o por la tarde, si se mataban por la mañana, por la tarde y noche, y ya las señoras llenaban de eso que se había hecho del pan, con la sangre, el arroz, la cebolla, pues entonces unas señoras, que eran las que lo hacían, se dedicaban a hacer la morcilla. Y esa morcilla había que cocerla en unas calderas de aquellas que había, aquellas muchas que había antes de cobre, uh-huh, y se hacía con fuego, y entonces esas morcillas pues tenían que estar hirviendo como mínimo las grandes media hora o 40 minutos. y las otras más finas, porque el que quería hacer muchas no eran suficientes las de los cerdos para hacer, si querían hacer más cantidad, porque había que añadirlo con otras morcillas ya de, con otro tipo de morcilla que comprábamos a los pimentoneros y a los señores que eran los que vendían las cosas para hacerlas matar. Y entonces ya, aquella noche ya se empezaba a comer la morcilla y a probar la morcilla. Y otra cosa también que era muy típica, era después, porque había varias morcillas que cuando estaban cociéndose, por distintas causas, porque unas veces tampoco, no todas las morcillas de los cerdos eran buenas, pasarán igual que las personas. Que tal, pues si a una temperatura de bastantes grados, porque tenía que hervir bastante, las morcillas se abrían. Y entonces quedaba todo eso quedaba en la caldera donde se estaban cociendo. Y al final se llamaba eso mondongo.
Con el agua
de que se había hecho y el cocimiento y todo eso, claro, todo esto es proceso limpio, ¿eh? O sea que nada de... sino que se echaba agua limpia, se echaba un poquito de sal, se echaba... Y con eso que... con esas morcillas que se habían, diríamos, se habían derramado, que ya no quedaba nada en la tripa, o quedaba algo, pues todo quedaba allí. Y yo recuerdo, ya, esto recuerdo ya de mis tiempos de niño, diríamos, cuando tenía pues, 6 o 8 o 10 años como mucho, era costumbre de los familiares o de los vecinos ir todos con una cazuelita a que le echaran de ese calducho que había, de ese caldo, que diríamos, de ese caldo que tenía parte del conjunto ese de la cebolla y todo que se había, de la morcilla que se había hecho, que se había roto. Y entonces pues iba la gente pues a tomar aquello porque ya era, llamábamos, decíamos que era una cosa buena.
¿Y se tomaba solo?
Solo, ay, muy rico. Y algunos llegaban, no con el pan, con aquel
¿con
envuelto?
Una sopa.
Claro, aquel envuelto que se había hecho para llenar las morcillas, que las llenaban con unos embudos y unas cosas, las mujeres pues echaban allí hasta llenar, pues las cosían las morcillas, y claro, pues y cada caldera llevaba 20 o 18 morcillas o las que llevara, porque claro, no se podían echar todas de una vez. Entonces, pues de aquello, todo que ya cuando se terminaba, pues si la caldera había llevado pues así una cantidad de agua así, pues cuando ya terminaban, si no añadían agua, porque no era lógico casi añadirla, pues se quedaba mucho menos. Y de todo eso que quedaba, pues se quedaba morcilla, caldo, en fin, de todo eso.
Y
después, al día siguiente, claro, después ese cerdo, pues se le colgaba, porque decíamos que, se decía siempre que estaba mucho mejor colgado para que se quedara más frío. Y en fin, si tenía, como había que haberle echado agua al cerdo para la limpieza y todo eso, pues iba cayendo todo el agua, se le colgaba de unas migas o de unas poleas para colgarle, que quedaría pues, aparte que para que los gatos o perros que entonces había, pues si le dejaban una altura así para que no, de ahí para arriba, para que los gatos ni nadie podría subir a él.
Uh-huh.
Al día siguiente de mañana ya era, se llevaba a estazar, que era hacerle trozos, porque claro, había que, no era normal que cada uno cortara por donde quisiera, había que hacerlo bastante bien. Primero se le sacaban los solomillos al estace, que unos solomillos pequeñitos, después se le sacaban los lomos, después por donde iba toda la espina, diríamos la espina dorsal del cerdo, pues se le hacía unos cortes por toda la orilla de la esquina para sacar las costillas. Y después de las costillas, pues ya, y de lomo ya se quedaba el tocino, que era el cerdo era aprovechable, exceptuando las uñas, yo creo que todo era aprovechable del cerdo. Y entonces pues se le estazaba en esas condiciones, después se le sacaba ya los jamones, o sea, la parte...
¿Y los jamones cómo preparaban los jamones?
Pues los jamones les preparaban primero, me parece que les ponían... Les echaban, se llamaba en ajo adobo, que era una fórmula de meterles, por ejemplo, que si unas artesas de esas, que se echaba agua, se echaba sal, se echaba pimiento, con bastante sal, que era, se ponía muy sal. Entonces allí se hacía el proceso de los jamones, los lomos y las costillas.
Ajá.
La costilla se sacaba a las 24 horas por ser una costilla tipo más bien estrecho, y claro, era como si diríamos una salmuera, más con mucha sal y pimiento y todo eso. Y claro, la costilla se le sacaba a las 24 horas. Y los lomos, pues se les sacaba a las 48, aproximadamente. Y los jamones se les tenía algo más de tiempo por ser muy gruesos. Y al ser muy gruesos les tenía, pues a lo mejor cuatro días. Y después se les sacaba, y de ese proceso, pues cuando ya se había picado...
¿Y no se ponían en sal?
¿Eh?
¿No ponían en sal?
Sí, después... Después de sacarles de ahí y estar un poco de curados cuando se hacía fuego para curar los chorizos y todo eso, después se les cogía y entonces en un cajoncito de sal cuadradito y tal que había en todas las casas, pues
se echaba. ¿Tiene ese cajoncito?
No, ya no les hay, pero hasta ahora hace poco sí les hemos tenido, sí, porque bueno, sí, hasta hace dos años hemos comprado nosotros jamones, hemos hecho 7-8 jamones para nosotros y las chicas. Pero ahora no sé qué es lo que pasa, que nos parece que los cerdos no son de la calidad que antes. Y al no tener esa calidad, porque antes los cerdos estaban comiendo cosas muy naturales de aquí, se mantenían a base de salvado de los de las fábricas de eso y harina de cebada, que era lo más, lo que se les daba, pues generalmente. Y se hacían unos cerdos tremendos, pesaban hasta 250 kilos algunos.
¡Qué barbaridad!
Sí. Bueno, pues... Detrás de todo ese proceso, entonces sí, se les venía un cajoncito, se les empezaba a extender un poco de sal, en lo primero, a continuación un jamón, a continuación sal, a continuación otro jamón.
Encima de otro.
Sí, pero cada uno con su capa, o sea, unos encima de otros, pero delante del primero, por ejemplo, que se ponía debajo, pues se les echaba una capita todo entero de sal y ahí va el otro. Ya, o sea, que esa sal hacía para el de abajo y para el de arriba. Y si el cajoncito era así, pues se ponían dos aquí, otros dos encima y otros dos encima. Que lo normal entonces es que como mucho serían cuatro jamones, porque hoy ya se hacen a lo mejor 7, lo que pasa es que son más chicos. Y ahora los cerdos los crían con piesos compuestos, los crían de cualquier forma, no pesan más que 90 kilos o 100 kilos, porque dicen que es la única forma de que se gane dinero con ellos. Y nosotros aquí en aquella fecha, pues aunque pesaran 200 kilos, no nos importaba, porque era para casa.
Claro.
Bueno, nosotros este año todavía hemos hecho unos jamones de pesar 4,5 kilos largos, cada jamón, ¿eh? O digo cada jamón, cada lomo, los jamones de esos, porque no les hemos traído, pero los jamones de esos cerdos posiblemente pesarían 12 o 13 kilos. Los jamones, claro, siempre tienen un poco de tocino por toda la parte exterior, ¿eh? De la piel.
¿Y los chorizos cómo?
Pues los chorizos... Primero se estazaba, es lo que decíamos, y se dejaban trozos la carne, se sacaban los jamones y el resto pues en trozos. Y después las mujeres entonces, y los hombres, pues cogíamos, el uno tenía, a lo mejor el otro con un cuchillo, se hacía para después picarlo, o sea, se les hacía trocitos pequeños, estrechos, para picarles con la máquina aquella que había de mano.
O sea, se hacía trozos pequeños la carne.
La carne, para después poderlo picar con las máquinas aquellas que había, de esa aún se conserva y la tenemos porque... servía para picar la carne y para después hacer el chorizo.
Uh-huh.
con distintas cosas,
sí.
Porque la carne venía con una cuchilla y lo picaba y tal, y te lo quedaba todo para después hacer el proceso de echar la sal, echar el pimiento, echar el orégano, echar un poquito de recuerdo perfectamente lo que hemos hecho hace 15 días, hemos hecho 55 kilos de carne.
De chorizo.
Claro. Y de eso se tenía infusión pues 48 o 52, o 48 o 62 horas, en fin, dos o tres días se tenía infusión todo eso después que se hacía, se picaba, se echaba también en esas artesas, y después había que echarlo allí, el sal, la pimienta y el orégano y el pimiento y todo. Y después de estar en
¿no
esa...
¿No había que dar vueltas o...?
No se daba vuelta, se amasaba, sí, a continuación de echar eso, se hacía el proceso de amasarlas, que llamábamos, o sea, era que se envolviera bien todo, con el fin de eso, que se envolviera bien todo, pues, se envolviera bien todo lo que se había echado para la carne picada, para después que eso estaría en fusión esos 2 días o 3. Entonces, estos 2 días o 3, pues ya se viene a chorizar.
Uh-huh.
Y entonces, con las tripas de los cerdos, que no eran suficientes, con los intestinos, eso más bien ya los intestinos, ¿eh?
Uh-huh.
La morcilla era la tripa gorda y tal, de los cerdos, pero los cerdos pues tenían unos intestinos que eran los que servían para hacer eso. Pero como la gente ya quería hacer más chorizos que los del cerdo, por ejemplo, uh-huh, pues había que comprar también a esos señores que vendían las tripas, que decíamos, el pimiento y todo eso.
¿Y la sal qué hacían? ¿Con la sal cómo conseguían la sal?
La sal comprábamos la sal por sacos. Un saco que entonces, pues hoy ya no lo hacemos tanto porque tampoco se necesita tanto, pero, en fin, pues se compraba un saco de 25, venía, me parece, en sacos de 25 kilos. Yo recuerdo de aquellos sacos de 25 kilos costar hasta 2 pesetas, nada más, ¿eh? Uh-huh. Un saco de 25 kilos.
¿Y ahora cómo hacen?
Pues ahora se compra la sal suelta, decimos, pues compra, porque estos mismos...
¿Pero sal fina, sal gorda?
No, mejor es la sal casi, digamos, sal más gorda, ¿eh? Más, no lo fino eso, no, lo más gordo. Uh-huh. Sal gorda. Uh-huh. Y entonces, pues después de tener ese proceso, con distintas cosas
ya... ¿Qué compran, por kilos o...?
¿Cuál?
La sal.
La sal, sí, ahora sí. Porque es que hay un término ahora ya, pues yo recuerdo hasta eso, siendo chaval, que... Las señoras, como todos los años lo hacían, ya casi por el montón de jijas que llamábamos de la carne picada, ellos lo echaban ya. Hoy hay un
poco. ¿Qué
hoy,
es las jijas? ¿Cómo, qué es,
pues
qué es?
La carne picada del cerdo.
Sí.
Que no sabéis vosotros, no habéis comprado jijas vosotros en Madrid, por ejemplo.
No,
pues sí, nos lleváis a Cervera y pedís unas jijas igual de. Pues qué es esa carne picada que después, y preparada ya, que sirve igual para comerla que para verle en unos chorizos. O sea, para haberlo echado, esa carne en los chorizos.
Ya.
Es la carne de cerdo que picada con máquina, uh-huh, que es tal.
Uh-huh.
Así que...
Y que entonces recuerda que las mujeres iban echando...
Sí, lo echaban ellas así, lo echaban a su aire. Pero hoy hay otros medios ya que
la
dicen...
Sal,
la sal y el pimiento.
Y el pimiento.
Porque según la cantidad que ellas vienen, pues así... Como se decíamos en términos ya de antiguos adultos, ¿eh? Que lo echaban a su manera. Pero hoy ya no, hoy se pesa ya todo.
Ah, sí.
Sí, hoy lo pesamos. Y con arreglo al peso.
Hay ¿Es que... lo que pesan, la carne o la
Sí,
carne?
Pesamos la carne una vez de picada, o sea, o comprada, porque hoy ya te lo compramos en cualquier sitio, en las carnicerías, y ya nos lo. Estando tú delante, que es para que no haya granujadas, porque no lo sabemos todos. Queremos que lo piquen delante de nosotros con esas máquinas eléctricas que no hacen más que enchufar y da la máquina, tas, 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 empiezan a meter la carne y sale todo picado. Uh-huh. Bueno, pues si hemos comprado 50 kilos, vamos a poner, pues tenemos ya que para cada kilo de carne se necesitan ya entre 20 y 22 kilos de sal.
Uh-huh.
Y para cada kilo de carne se necesita unos de 30 a 33 gramos de pimiento.
Lo tienen calculado.
Claro, ahora sale ya muy bien.
¿Y el pimiento a quién compraban el pimiento?
Pues a esos pimentoneros que llamábamos, que se dedicaban a vender pues pimiento, se dedicaban a vender la tripa.
¿De dónde caía el pimiento?
Me parece que de la parte de Plasencia, de por ahí de Cáceres.
¿Tan lejos? ¿No?
Sí, no del León. No creo que por ahí. No, porque era de pimientos, el pimiento. Yo creo que sale el pimiento de esos pimientos rojos, uh-huh, que les hacen, les tienen un proceso, les secan o algo y después los huelen.
Uh-huh.
Y hay pimiento dulce, uh-huh, y pimiento picante.
Y uno que es intermedio.
Y uno que es intermedio que se llama, que se suele decir conserva.
Uh-huh. ¿Conserva?
Que debe ser un procedimiento hecho que entre el pimiento picante y el pimiento dulce. O sea, un término medio. ¿Me explico, no?
¿Y costaba caro el pimiento?
El cuesta caro.
¿Sí?
Hoy ya nos cuesta 900 pesetas el kilo de pimiento. La sal no, la sal está bastante más barata, vamos, la sal es más barata. Yo no sé, ya no recuerdo cómo costó. Pero a 900 o 900 y pico, el pimiento, ¿eh? Nos lo traen porque lo que nosotros empleamos en hacer los chorizos.
Uh-huh. ¿Y el orégano?
El orégano es una planta que,
ya,
que
sí,
es en los montes, que se
sí,
lo recogen, y si a un señor de estos que se dedican a todo eso, pues les coges el pimiento, les coges hoy antes había una tripa seca que llamábamos, que venía en unos rayos grandes, que para ver cómo de gordas, había que ellos mismos las soplaban y se sabía qué cantidad de grueso era el chorizo.
Sí.
Ahora no, ahora vienen unos mazos, que no sé de qué, vienen unos mazos que llamamos,
¿qué son mazos?
Que, pues unos rollos pequeñitos que viene mucha tripa, pero como fresca, como no viene seca, no, viene sal, digamos que es fresca con sal. O sea, para que se
pero
conserve
natural,
mucho tiempo.
¿Es natural o es plástico?
No, es natural, es natural. Lo que no sabemos, lo que yo no he llegado nunca a saber es de qué, de cómo hay tanta cantidad de tripa, claro, de los mataderos y de muchas, pues lo será, que lo recogerán eso. Yo no sé si será de terneros o... Porque de cerdos, de tantos cerdos, no será, no lo sé. Pero hoy ya casi se cogen eso. Esos mazos tienen 25 metros aproximadamente, cuestan entre 350 pesetas aproximadamente, y de esos se venden.
¿Y con el tocino, cómo que hacían con el tocino de cerdo?
Pues con el tocino también lo mismo. El tocino, para que se conservara todo el año, había que meterlo también en esos cajones como los lomos.
Ah, ¿con adobo?
Sí. No se metían en adobo. Se metían como los jamones en unos cajoncitos de sal.
Ah.
Y eso se tenía todo el año ahí, con la sal. Ibas sacando con arreglo a la necesidad que había.
O sea, que no adobaban el tocino, solamente con sal.
El tocino metido.
¿Y tenían el tocino todo el tiempo en la sal? ¿Nunca colgaban? ¿No?
Sí. Llegaba ya algunas veces, ya diría, algunas que se ya veían que se les ponía un poco salado, los sacaban y los colgaban. Pero si no...
¿Eran
trozos bastante grandes, se metían trozos bastante grandes, se pesaban igual 8 o 10 kilos, que menos eran trozos así. Uh-huh. Se metían unos encima de otros también con sal, a que cogiera la sal.
Uh-huh.
Y cuando ya las iba necesitando, pues empezaban a sacar, por ejemplo, si se había matado en enero o febrero, pues ahora ya empezaban a sacar. Uh-huh. Y que con aquel, se llamaban perniles.
Perniles
de tocino, se llamaban perniles, los trozos de tocino. Se sacaban un pernil, le colgaban, como tenía sal, pues iba sacando de allí sus trozos, pues o bien para echar en el cocido, o bien para hacer unos torreznos de los que de aquellos. Y cuando se iban terminando, pues iba sacando los cocidos.
Uh-huh.
Y ya, pues había sitios donde se acabarían primero, en otros sitios durarían todo el año, y, en fin, depende de la cantidad de gente y de la cantidad que se habría, claro, que se había hecho. Porque no todos los cerdos dan el mismo tocino. Los cerdos grandes generalmente pues tienen mucha cantidad, mucha más cantidad de tocino que un tocino algunas veces así, de gordo, ¿eh?
Uh-huh.
Claro, y sin embargo estos cerdos que matan ahora tienen, mira, última, no estoy, he estado pintando, tienen un tocino así.
No. ¿Y la manteca? ¿Cómo era el proceso
de preparar
la manteca?
La manteca se sacaba al abrir el cerdo. O sea, se le hacían dos rajas, diríamos, una vez de matado el cerdo para sacar el vientre, se le hacían dos cortes desde los bracillos, un poco más adelante de los bracillos, dos cortes hasta atrás. Digamos hasta allá donde tenía las piernas de atrás, o sea, donde tiene los jamones. Y de ahí, pues se le iba sacando, se le sacaba un trozo que se llamaba cinta.
Uh-huh.
Y esa cinta se salía ella sola, ibas dejando ya, porque la manteca está entre esa cinta, o sea, diríamos, entre una piel y el vientre del cerdo.
Uh-huh.
Ahí es donde está, es donde está la manteca. Que es como si diríamos nosotros ahora, por ejemplo, uno que se ha herniado, pues es que ese trozo de manteca, que es la que sujeta, que tiene, aparte de la manteca, tiene un velo por dentro,
uh-huh.
y si ese velo es fuerte, pues aguanta el estómago divinamente, pero si ese velo, por las causas que sea, fracasa, la manteca de por sí sola, por ejemplo, es la hernia, la que después te sale casi la tripa fuera.
Uh-huh.
Eso es porque... Decían antes un adagio castellano, que eso se solía decir mucho, decía, si quieres ver tu cuerpo, mira el del puerco. O sea, que es muy parecido, muy parecido. O sea, si al cerdo le ponemos de pie, por ejemplo, tiene muy, muy parecido a todo el cuerpo humano. Porque eso que digo que de la manteca es eso, es la tapa de aquí, la piel, diríamos, a continuación. Había que hacer un corte estrecho, porque si te descuidabas enseguida, pinchabas al vientre.
Y entonces se manchaba.
Claro,
todo.
Entonces se manchaba todo. No, era un procedimiento que ya... Lo que pasa es que ya se había perfeccionado bastante, porque la gente, Pues como se llamaba años y años y años, pues cada uno iba aprendiendo ciertas cosas.
¿Y cómo se preparaba la manteca para guardar la manteca?
Pues la manteca es así que quita, es así que quieta y puesta. O sea, según se sacaba, colgarla.
Ah, sí, no.
Sí,
no,
y ahí entre la manteca iban siempre los riñones. Ahí salían los riñones con la manteca. Y mientras estaría la manteca colgada, los riñones estaban en perfecto estado. Ahora, si los riñones les quitabas del trozo de manteca, que estaban como incrustados en la manteca, pues entonces había que comerlas luego porque no duraban mucho. La manteca, después de unos días, se ponía a fuego y se derretía.
¿Y cómo era eso? ¿Como en una sartén?
Pues allí llegábamos a derretir la manteca, o sea, lo que se llamaba ponerla líquida. ¿Eh?
Sí, sí.
¿Qué decís?
Que se había bastante.
¿Eh?
Sí, sí, ahí.
Se llamaba, decíamos, a derretir la manteca. Con otra particularidad. En ese día que se derretía la manteca, los lomos que habían estado al fuego, colgados, por ejemplo, a fuego y humo, y eso, y las costillas, se hacían trocitos pequeños y se freían en esas mantecas, en eso de la manteca. Y después de ahí, pues después que se ha frito aquello, pues aquello ya se guardaban en potas en fin, podía ser de barro, podía ser de porcelana, ya en unas potas grandes, y ya la gente ya gastaba aceite también para envolver aceite y manteca para esa conservación de la costilla y el lomo. Porque después se sacaba esa costilla y el lomo, se iba sacando en fechas que querían la gente, porque era una cosa muy buena y era de mucho alimento, y precisamente en épocas de verano, cuando el esfuerzo físico de las personas, de los labradores, se dormía poco, se trabajaba mucho y tal, pues las señoras entonces pues la iban sacando para comerlo en aquellas fechas. Y si en alguna otra ocasión querían también tener un plato favorito, eran de los buenos platos que se podían comer.
O sea, que conservaban...
Y la manteca, después el líquido, las mujeres pues guardaban parte de la manteca, las guardaban también en unas potas o unas pucheras para algunas veces envolver con aceite o algo, ciertas condimentaciones que para no, en resumen, para no gastar tanto aceite. Porque hoy gastamos una cantidad de aceite porque la manteca no la queremos. Pero entonces todo era aprovechable.
¿Y el aceite dónde compraban el aceite?
Pues el aceite lo vendían, venían a venderlo como vienen hoy, por ejemplo, los que con unos, antes venían pues con aquellos carros y un macho, por ejemplo, o una mula, que se dedicaban, pues a ver, que llamamos aceiteros, vendían aceite, en fin, vendían pues lo que hoy se denomina, por ejemplo, pues de estas tiendas de ¿cómo se llama? Pues de que venden de todo, tiendas de que venden igual pasta de hacer sopa que de otras cosas, o sea, ultramarinos y nada más, en general, todos lo tenían.
¿Y qué aceite era mejor?
Ah, pues entonces casi no se conocía más que el aceite de oliva, en aquella fecha, ¿eh? No, en aquella fecha nosotros por aquí no veíamos nunca el aceite hoy de girasol ni de nada de esto.
¿Y qué cree que qué aceite es mejor?
Pues yo creo que el aceite de oliva será mejor. Ahora, hay quien, por lo que oímos o por lo que dicen, pues también el aceite este pues es bueno según para qué cosas. Pues de, ¿cómo, no sé cómo se llama aquí, con girasol, o sea, aceite de semilla.
O sea, ¿que usted cree que es mejor el oliva?
Me parece que sí, por lo menos nosotros vamos con los chicos y vamos allí, gastan un poco girasol, gastan más oliva que ninguna cosa. Sin embargo, nosotros gastamos más, y nos parece que estamos también, gastamos más de semilla que del otro. Pero, en fin, ellos, su ambiente es distinto al nuestro y, qué sé yo, dirán que ellos nos dicen que es mejor aquello, pues... Pero nosotros tenemos de las dos cosas, efectivamente. Pero cuando vienen ellos ya tenemos que gastar de la oliva, porque... Hombre, en algunas cosas para salir patata frita y todo eso sirve muy bien en oliva y nos parece que
o sea, ahora... que prefieren girasol.
Hombre, nosotros, no sé, si estaríamos al mismo precio también, hay que también habría que contar con todo eso. Entonces, pues qué sé yo, si iríamos más a la oliva, pero lo primero que hay una diferencia importante, y para algunas cosas decimos, ¿y qué más da? Y nosotros decimos, pues estamos tan bien con esto, que no engordar tanto, que no... Pero hay quien dice que también lo otro da menos colesterol, en fin, ciertas cosas. Pues me parece que hemos charlado mucho, ¿eh?
No, todavía no. ¿Qué animales había en el pueblo?
¿Eh?
¿Qué animales había?
¿Animales? Pues entonces, en aquella fecha, pues teníamos los bueyes de trabajo, las vacas que había de trabajo, había alguna vaca para leche, pocas. Todo, la mayor parte de lo que era labrador y muchos que no lo eran, pues había un caballo o algo que hacía las veces también para trillar en el verano, y había, pues, y había que engancharle a un carro o una sarrey de las que había antes en sustitución, porque hoy hay coches, pero antes, para ir a los mercados y a las ferias, pues el que tenía un caballo y una sarrey.
¿Qué es, pues, una sarrey? ¿Un carruaje?
Sí, de dos ruedas, generalmente las había de cuatro, dos más pequeñas adelante, pero eso ya es más señorial, y dos atrás. Aquí generalmente era un carrito o una serre de dos ruedas, que algunas tenían, se podía tener una capota hecha para atrás, y otros la tenían fija, siempre con un farolillo para cuando venían de noche, que podían venir por la carretera y ver que venía algo, que a lo mejor no venía más que aquel solo en 12 kilómetros.
Sí, pero ¿y conserva usted la serre?
Hay muy pocas ya.
No, ¿y qué han aquí hecho, no hay ninguna?
Pues una se ha estropeado, nosotros la teníamos, y efectivamente, y no sé, pues si se vendió últimamente los abuelos o mi padre, yo no sé. Y otros las tenían, yo aquí, si había que más de media docena de serres, no habría, ¿eh? Pero hoy no hay ni una. Y sin embargo, el año pasado estuve en Cervera por las fiestas. Y en fin, salió una serré preciosa y me dijo que era amigo mío, y dice, ¿sabes de quién es esta serré? Pues era de fulano, de un pueblecito aquí al lado. La tenía en un perfecto estado, pintada y bien preparada.
¿Debe tener un mantenimiento complicado, no?
No, porque lo que pasa es que hoy ocupa un sitio determinado. Y claro, pues dices, bueno, ¿qué quiero aquí? Si lo tienes, bien, pero si no lo tienes, es como de tener una cochera con un coche a no tenerla. Pues si eso no hace falta, dice, pues que a mí, ¿por qué me va a ocupar aquí un sitio determinado? Igual que los carros que había. Igual que los carros que había antes de labranza. Los carros de labranza, pues han desaparecido casi todos.
¿Se no conserva el carro?
No, aquí hay alguno.
Que ¿en lo el conserva, pueblo?
Sí. De dos ruedas, con aquellos crossers que tenían, se llamaban cambones, que se llamaban radios, de madera, todo eso, una maza determinada. Y después una llanta de hierro redonda, cogiendo todo aquello, apoyados a
llevarlos a un... ¿Todavía dice que hay alguno...?
Sí, a un eje, a un eje que tenía pues una rueda aquí y otra allí, bien, todo bien preparado, que era con los que los bueyes, que se acarreaba todo, se llevaban todos los productos al arre, a todos los sitios.
¿Cómo era el cuidado de las vacas?
Pues el cuidado de las vacas entonces, todo a base de tener las vacas, y a base de estar encuadradas siempre, sobre todo en las parejas de trabajo. Porque algún día que había libre se las soltaba por ahí al pasto, pero el resto todo, dar de comer en el pesebre.
O sea, ¿cuántas veces había que dar de comer?
Pues se las daba de comer generalmente tres veces. De mañana, de mediodía y de noche.
¿Y quién se encargaba de...?
Pues generalmente... ¿Usted? O bien los sábados, o de cuando yo he tenido 15 ganados, cuando he tenido yo 30 y tantos años, cuando por aquí casi no había. Yo tenía más de 15 ganados, sí. Tenía 5 vacas de leche, tenía un par de bueyes arando, tenía un caballo.
¿Qué cuidados había que hacerle?
Pues era como por todas las cosas. Es muy necesario saber, porque yo hoy, con la experiencia que tengo, he visto a señores de mucho dinero, hacer unas cuadras importantes, tener 50, 60, 80 vacas, quitarlas porque la ruina. Sin embargo, he visto a señores que han empezado, digamos, de la nada, ¿eh? Y han podido, con un esfuerzo y sacrificio, comprar una vaca. Y esos señores, cuando les ha ido bien por circunstancias y les he visto con 20 vacas, a esos señores hay que dejarles de comer aparte. Esos no se arruinan, esos ganan dinero. Ahora, hay que ser esclavo. Hay que saber lo que se tiene en las manos. Y perder muchas horas de dormir y de vigilancia. Y claro, estos señoritos que tienen 60, 80 vacas, que han hecho unas naves, que han empleado 25 millones de dinero, o 20 o 30, estos señores tienen su vaquero, tienen su administrador, tienen de todo. Esos señores no pueden con esa gente, porque empiezan por darles unos sueldos impresionantes. Con otra particularidad, que esos señores se van a la cama y si una vaca la tienen de parto, eso les cuesta mucho levantarse de la cama, porque no es de ellos. Y si se pierde la vaca y la cría, la pierde el señorito. Uh-huh. ¿Es una razón que estoy diciendo o no?
Sí, sí.
Sin embargo, el dueño, propietario de que ha empezado con una vaca y después tiene 15 o 20 vacas, uh-huh, ese está, si hace falta, 8 días levantándose. Que esta vaca da sensación de que está, de que le puede llegar el parto de un momento a otro. Y ese señor se levanta 2 veces en la noche si hace falta.
Uh-huh.
Y va a verla. Y esa vaca a lo mejor es que viene con el parto ya un poco complicado. Y ese señor está allí. Y ese señor ha estado presente en muchos partos. Y si hace falta echar mano y meter la mano, ese señor ha metido la mano, y si hace falta pedir ayuda, sale ayuda.
Uh-huh.
Lo que el señorito está en la cama, está en la capital, tiene aquí el vaquero, el administrador y todos, esos no se molesta ninguno. Y se ha perdido una vaca o se ha perdido una cría. Y eso repercute al final en todo. Y todos esos gastos que esos señores tienen que dar, ya le digo, al vaquero, al encargado, al administrador, esos gastos, los que lo llevan directamente ellos o con la familia, esos gastos, solamente con esos gastos, a hacer dinero, a ganar mucho dinero. Luego, por eso decimos que las explotaciones, según y cómo vengan, porque estamos viendo que se dejan. Aquí mismo hemos tenido, aquí mismo hay una granja. Aquí mismo ha habido 60 vacas de leche, una explotación buenísima.
¿Y qué cuidados había que hacer a las vacas?
Pues darlas de comer 3 veces.
Uh-huh.
Las vacas había que darlas de comer en mañana. En la mediodía era muy normal darlas una comida muy ligera, uh-huh, de volumen.
Uh-huh.
Quizás pues un poco de, nosotros llamábamos hierba, no sé si podríamos llamar heno. Entonces no había zarzas como hay ahora, pero en fin, parecido, como hoy, por en vez de más cantidad se las daría un poco menos, porque es mejor la alfalfa, porque aquello era de los praos aquellos que eran de
sí,
praos naturales de hierba, se secaba, se los metía en los pajares, o sea, en las zonas, y después para esas hierbas casi siempre era para los mediodías. Se les daba un saquito, se tenía por norma un saquito cada par o cada dos, para que sería de volumen y no sería... O sea, no sería también de atasco.
Uh-huh.
Sin embargo, la comida de la mañana y de la noche más fuerte. Y en última hora, ya el personal decía que era que para qué se la iba a dar la hierba, que era mejor darles un poquito de hierba por la mañana a mayores de lo que se les daba y un poquito por la noche y tener todo el día el ganado, estoy hablando de todo el ganado en cuadrado, ¿eh? O sea, de lo que está,
o sea, no solo de las
en establo. Y entonces ya para que todo el día tendrían para hacer bien la digestión y, o sea, que estaría como el ganado vacuno necesita rumiar, necesita un proceso para tal, pues para que estaría más tranquilo.
Eso entonces mejor por la mañana solamente.
No, es que después ya esa cantidad que se le daba al mediodía, ya después no se le daba, ni se le daba, porque estoy hablando que se le daba 3 veces de comer.
¿Pero a quién?
Al ganado vacuno.
Uh-huh.
Mañana, mediodía y noche, pero después ya se parece que los veterinarios y todos aconsejaban a que esa cantidad que se les daba al mediodía,
uh-huh,
se les daría a mayor repartido entre la mañana y en la noche, a mayores de lo que se les daba,
uh-huh,
para que después tendría más horas de estar tranquila, de estar rumiando, de estar...
¿Y lo de la cama de las vacas, eso cómo era?
Pues entonces, pues el ganado se les echaba cama, sí, se les echaba...
Pero a todo el ganado se refiere,
sí,
¿no?
Sí, se les echaba paja, o sea... Pues con el fin de que el orín y en fin y los, todo lo que los excrementos de la vaca pues se envolvieran también con la paja, la vaca estaría más limpia, estaría más mejor preparada, y se llamaba la cama de la vaca, que entonces pues hoy están de cemento, entonces estaban más bien como de piedra, pero en fin, piedra bien preparada y con un poco de la vaca un poco más alta de lo normal, y un poco más abajo había como un pequeño arroyito para que echara todos los excrementos y todo atrás y echar paja seca,
uh-huh,
que hoy en día en muchas cuadras ya ni lo utilizan la goma, y y para si tiene limpieza y después la vaca que se tumbe ahí. Uh-huh. Pero entonces era así, porque aquí sobraba mucha paja también, y había que reconocerlo. Y hoy, si habría que comprarlo, no sabíamos si sería rentable el tirarlas mucha paja o no.
Claro. ¿Y con la leche qué hacían?
Pues con la leche, entonces, pues casi, vamos, estoy hablando de tiempo, ya después ya, pues ya empezó a venderse leche, siempre se vendió algo, porque no todos tenían vacas de leche, pero también se consumía muy poco. Pero había familias que gastaban un litro diario o dos litros y no tenían vaca, pues entonces se vendía. Yo me acuerdo todavía...
¿Usted cuando tuvo vacas qué hacía con la leche?
Pues yo recriaba todos los chotos, pero también vendía 25 o 30 litros diarios de leche. Pero,
¿y pagaban bien la leche?
Entonces, cuando yo tenía esas vacas, a duro litro. Uh-huh. Pero yo he conocido de chaval, de chico, ir a por leche en casa cuando... A veces teníamos vaca y claro, si tenías una vaca, pues había que tener un proceso también de unos meses que estaba en gestación, que no la podías ordeñar, porque la tenías que dejar la vaca tres meses, se debía dejar una vaca como mínimo tres meses antes de parir.
¿Y luego después?
Pues después ya tenía uno leche siempre, pero eso es tiempo que no, yo me acuerdo que me decían, pues mira, pues vete por un litro de leche a tal. Y me acuerdo, claro, estoy hablando, eso posiblemente sería en el año 36 o 35, 25 céntimos valía un litro de leche. 25 céntimos, ¿eh? El equivalente a un real hoy.
Sí, sí. Bueno, ya no hay reales, realmente.
Ya. Pues entonces era aquello. Ahora, también costaba así el vino, en aquella fecha.
¿El vino de dónde traían el vino?
El vino generalmente de los almacenes que había en Alar. Aquí estamos a 12 kilómetros. No, como se iba mucho con todas las mercancías a Alar, pues... se traían garrafones o pellejos, de aquellos, unos pellejos que y bueno, y también había alguna cubeta, ¿eh? O sea, que de aquello me acuerdo yo, había quien tenía, porque los pellejos les daban generalmente los almacenes, tenían 200 o 500 pellejos de esos que llamaban, que se ataban por tal, y los tenías en casa, y cada vez que querías sacar un poco de vino, pues los sacabas en un garrafón de aquellos de cántara.
Y el vino...
Y también hay otros que traían cubeta, y entonces tenían una canilla, que por aquella canilla sacaba para 8 días y cerraban la canilla.
¿Y era bueno el vino de...?
Muy bueno, entonces era bueno.
¿O preferían otro tipo de vino?
No, en aquella fecha. Y encima, con otra particularidad, se bebía mucho. Uh-huh. Había en los pueblos muchos borrachos, porque...
Uh-huh. Más que ahora.
Cosa que... Ah, no, y ahora es difícil. Hombre, siempre hay alguno, pero es difícil.
¿Y ahora qué puede elegir? ¿Qué vino prefiere?
Pues hombre, hoy, claro, ya estamos en lo mismo. Hoy la gente que tiene perras y dice que el buen vino, pues eso es lo que vale 2.000 o 3.000 pesetas el litro, y qué duda cabe que será mejor. Sin embargo, pues no, yo mismo.
¿De aquí por la tierra qué vino?
De aquí no cogemos, aquí no.
No, pero aquí de toda la comarca esta de Palencia, aquí de la zona de Palencia, ¿qué vino cree que...?
Pues ya estoy diciendo que hay muchas,
mejor,
sí, hay muchas cosas de hablando de vinos, ¿eh? Porque nosotros vamos, yo lo veo a los chicos, porque los chicos tienen mucha colección de vino, ellos, y en fin, y unos que lo traen de vino Rioja del año tal, y sabemos que hay varios sitios, pues unos vinos estupendos. Ahora, aquí todavía sigue vendiéndose vino de estos de granel, que decíamos que te lo venden, vas a por una cántara, 16 litros, te los venden, o si quieres 8 igual, y si quieres pasar por 4 lo mismo te los venden, y esos vinos decimos que son muy corrientes, y como más o menos no nos da a uno, no sabemos apreciar también la calidad si es bueno o malo, y yo por ejemplo en casa lo bebemos con gaseosa, pues si voy al supermercado y veo tal, oye, pues sí, a lo mejor compro una botella que vale 300 o 400 pesetas, pero vienes a otra y dice vale 80, de esas que vienen ya con, que vienen como la leche, de esas de cartón, pues la cogen atrás. ¿Por qué? Porque yo bebo un poco de vino así y bebo más así de gaseosa. En caso de beber, me gusta con gaseosa porque no me gusta el vino. Y para beber un poco, pues un poco con gaseosa. Pero y vienen ellos, vamos a beber una botella de estas, de tal, del año tal. Pues yo lo pruebo, y como no soy bebedor, pues yo no sé apreciarlo. Y digo, ¿qué ganas tenéis de gastar dinero? Porque, claro, eso vale dinero. Pero yo no lo hago. No lo hago. No es porque no pueda hacerlo, es que no me va, que no, que digo que no. ¿Por qué? Porque no me va. Y voy mañana a echar la partida a cualquier sitio, o si me da, pues un gas, o una tónica, o qué sé yo, o si me da un whisky, casi si es un dig, que me da lo mismo, porque con tal de que me echen un poco de hielo y pasar, pues me da igual. Y si no, pues pido una copa de coñac y ya está. Pero en fin, en pequeña escala, porque no me gusta la bebida. Pero algo hay que beber a veces.
Y la leche, entonces, dice que aquí había gente que vendía...
Sí, lo sigue habiendo, ¿eh? Leche, todavía se vende leche aquí. Nosotros traemos todos los días leche fresca, ¿eh?
Sí.
Sí.
Todos los días.
Y en... nos cuesta 65 pesetas el litro.
Pues bien barata.
¿A 65? No, lo tenemos en los supermercados algunas veces, leche fresca que llaman, que dura 3 días. Y lo venden y hasta lo hemos comprado nosotros a 58.
Uh-huh. ¿Y cómo le gusta más la leche? ¿Cuando es fresca, de vaca, cómo le gusta más, caliente o...?
No, yo tiene que ser, yo la leche nosotros para desayunar, o bien con un poquito de Nescafé, o bien con un poco de Colacao, o bien con algo. Yo la leche sola de por sí no me... y he tenido, nosotros hemos tenido, pues qué sé yo, pues igual 25 o 30 años, leche, si vendía 30 litros en casa, lo normal es que algunas veces nos sobraba.
Uh-huh. ¿Y qué hacían cuando sobraba?
Pues ella hacía algunas veces un queso, había que aprovecharlo. Y como yo tenía las vacas, tenía los chotos cuando eran pequeños, pues a veces si sobraba más se les daba más, y si sobraba menos, pues se les daba menos. Pero como esos chotos había que darles leche o algo, pues siempre lo aprovechábamos bien.
¿Y la leche entonces la usaban sobre todo para vender y para queso? ¿Ha hecho usted quesos, mujer?
Sí, esta hacía quesos algunas veces, sí, la mujer hacía quesos. Pero en fin, tampoco es zona de mucho queso, ¿eh?
Uh-huh. No. Y aquí nunca vendieron queso tampoco, no, ni no. Nada, ¿no? ¿Y cuajada hacían?
No, tampoco.
¿Y la nata de la leche?
La nata de la leche, sí, claro.
¿Qué hacían
ahí
con la nata?
Mantequillas.
¿Y puedes contarnos cómo era eso de la nata?
Pues me parece que esta mi mujer sabrá más que yo. De unos días una cantidad de nata que salía de la leche, se dejaba todo junto. Y cuando había ya un montón de nata, me parece, esa nata empezaban a con una cosa de madera que tenía abajo un poco más fuerte, un poco boeta, empezaban a dar vueltas y a dar vueltas. Y al final ya...
¿Eso cómo se llamaba? Que,
no lo sé, yo no sé cómo se llamaba. Esta, ella lo sabrá. Y, bueno, resumiendo, que ya una vez que se empezaba a quedar dura, despedía un agua, que era lo que llamaban suero. Uh-huh. Y ese suero se tiraba, o se dejaba para dárselo a los cerdos, porque decían que era bueno, que no sé qué. Y después de ahí ya, una vez de dar vuelta y que costaba mucho y que ya veían que no salía nada, porque lo daban en vuelta en unos sitios donde había unos agujeritos para que ese líquido que lavaba el suero, pues se quedara en otro sitio y no iría a la nata. Después lo marcaban un poco y una nata y salía una mantequilla estupenda.
Y salía, para hacer un poco de mantequilla, ¿cuántos litros de leche?
¿Cuántos litros de leche?
¿Mantequilla o manteca?
No, llamábamos mantequilla. La de la leche, la manteca, la mantequilla, nosotros a lo de la leche siempre se llamó mantequilla.
Uh-huh.
Mantequilla. Y se hacía, pues después se lo ponían ellas en una fuente o en una cosa, y después se cogían los trozos, se daban en el pan, se echaba un poco de azúcar y era un alimento estupendo. Y bueno, aparte.
¿Y nunca vendieron la mantequilla?
No, no. Ahora, a veces si tenías que agradecer a alguno algo, por ejemplo, y le regalabas una mantequilla, pues era como que le había regalado una cosa buena, ¿eh?
Uh-huh.
Porque, en fin...
Costaba mucho trabajo...
Costaba, y más que nada es que es de lo mejor de la leche, que es la nata.
Uh-huh.
Que es toda la nata.
Uh-huh.
Porque a veces pues, había muchas épocas y también dependía, también eso lo sé yo, porque dices, ¿cómo es que unas veces nos da mejor leche que otras? Pues muy sencillo. Porque las vacas, en el momento después del parto, las vacas un mes o dos, si están bien alimentadas y si están en perfecto estado, o 3 meses, dan una leche estupenda. Pero después de dar ya esa vaca que ha dado 7, 8 meses o 9, y ya está en gestación de 6 meses o va para 7, pues ella no es la misma, aunque sea de la misma vaca y la des los mismos alimentos, no tiene la misma calidad de leche.
Uh-huh.
Eso está demostrado.
Uh-huh.
Y últimamente,
la leche mejor era el principio.
Sí, la leche mejor suele ser de principio. O sea, una vaca recién parida, le llamamos en términos esto. Si está en perfecto estado, si está la vaca normal, si la estás cuidando bien, ha estado descansando 3 meses, un proceso ya, ha estado descansando 3 meses y la vaca se ha repuesto bien. Los primeros meses para mí eran mejor leche que después. Uh-huh. Esto lo digo por experiencia porque yo los he tenido.
¿Y ovejas ha tenido?
No.
¿Y aquí en el pueblo no había ovejas?
Sí, y las hay.
Las hay. ¿Y sí. para qué usan las ovejas? ¿Para qué tienen las ovejas para...?
Bueno, las ovejas depende. Hay quien las tiene para explotación de ordeño. Venden los lechazos a prisa, o sea, esos lechacitos de 10 o 12 kilos los venden a prisa y después...
¿Y cómo dice que los lechacitos qué hacen?
Venderles de lechazos, eso vale mucho dinero, porque es una carne estupenda.
Uh-huh. Pesa, antes de que
eso, los mejores son de 12 kilos aproximadamente. Uh-huh. Antes que coman y no hayan comido nada, nada más que hayan estado
mamando
digamos, a la madre. Uh-huh. Y hay quien después prefiere no ordeñarlas, pero enseguida hacerlas otra cubición, porque antes las ovejas no parían más que una vez, no daban cría más que una vez al año. Ahora las explotan con dos, pero tiene que ser a base de sacar luego el lechazo, o sea, esos lechazos de 12 kilos, pues venderles enseguida y dejar a la oveja que se reponga. Y entonces, como la oveja está muy bien y tal, tienen medios para otra vez volver a criar otra vez. Uh-huh. Y hay quien, eso se llama explotaciones de carne.
De carne.
Y sin embargo, hay quien vende los primeros lechazos y después prefiere no tenerlas con el macho o el varón, que el borro, diríamos, y entonces pues las tiene ordeñando tal, porque la leche de ovejas siempre ha tenido precio.
Es decir, que se vende bien la leche.
Es rentable. Lo que pasa es que da bastante trabajo.
Cuéntenos un poco cómo es lo de la leche de la oveja, ¿para qué venden la leche?
Pues la leche de la oveja la venden para hacer el queso bueno. El queso bueno de leche, el queso bueno es de oveja. Sí, no habrá sustitución de mejor leche que la oveja.
O sea, que para queso, ¿qué leche es mejor?
No hay que comparar la leche de oveja con la leche de vaca, ni con la leche de cabra. Lo que pasa es que...
¿La de cabra, aquí también hay cabra?
No. Ahora, hay zonas que, porque las cabras necesitan más monte, más, según en qué condiciones estén, la cabra se adapta más a esos sitios. Pero aquí es oveja. Y antes yo recuerdo eso, pues que criar los corderos. Antes es más, no se vendían ni de lechazos, ni se vendía alguno, pero muy pocos. Es que hoy los lechazos llega, según en qué época, se les quitan de las manos. Las épocas de Navidad, ahora mismo, y en fin, en las épocas quizá de verano también se vende bien.
¿Y entonces con la leche qué hacen?
Pues con la leche ya no es que lo cogen aquí, es que lo llevan a las fábricas y allí hacen el proceso que ellos creen conveniente, pues hacen quesos, hacen de muchas cosas, pero lo pagan muchísimo más que igual tres veces, por lo menos más que el doble pagarán la leche de oveja que la de vaca.
O sea, que cada vez hay más gente que tiene rebaños para explotar la leche.
No. Antes, yo recuerdo antes de en estas zonas haber más rebaños y más ovejas que las que yo. Por la sencilla razón que, por ejemplo, cada uno hay que precisar conforme, porque dices, bueno, ¿y por qué el pueblo tal tiene hoy tanta cantidad de ovejas como tenía antes? Pues muy sencillo. Porque ese pueblo quizá tenga muchas hectáreas, más hectáreas, y tiene más montes y tiene más sitios de pasto. Y sin embargo, aquí, pues antes, cuando se labraba todo con las parejas, había inclusive años de muchas fincas, no daba lugar a ararlas porque no se podía, porque no había tiempo, porque el tiempo había venido mal por 50.000 causas. Y ya esas fincas pues las aprovechaban las ovejas para acá y para allá. Ahora con los tractores se siembra mucho más cantidad que antes. Se siembra en pocos días, se ara todo. Las ovejas, si no tienen lastra, o no tienen monte, o no tienen otra cosa, ¿dónde las damos de comer?
Claro.
Ahí está. Y por eso, si aquí había 400 o 500 ovejas, pues ahora no hay 200.
¿Y es muy esclavo lo de la leche de las ovejas?
No es que sea esclavo. Hoy ya no sé si habrá máquinas ya para ordeño de máquinas para ordeño de ovejas. Pero es que si no, para ordeñar 150 o 200 ovejas...
que...
Ah, hay que ser dos o tres personas y estar igual toda la mañana, ¿eh? Y eso da un trabajito.
¿A diario hay que hacerlo?
Hombre, claro, claro, claro. A diario, a diario.
¿Y cómo conservar
la leche? Eso si no, las tienen que ordeñar dos veces. Uh-huh.
¿Y cómo conserva la leche una vez que ordeñan la leche?
Que pero la leche lo recoge y vienen una recogida diaria de leche con los camiones de las centrales estas lecheras, vienen a recogerlo diario, 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 ¿eh?
Pero hasta que vengan a recogerlo, ¿no tienen algún sitio?
Sí, hoy ya les obligan a tener, como no sé cómo llaman, tienen como un depósito de leche que lo tienen a una temperatura de X, uh-huh. no sé cómo llaman...
¿Tanque?
Justamente, tanque. Tienen unos tanques que lo echan. Igual que lo de las vacas de leche, las vacas de leche ya generalmente todas son automáticas, o sea, para el ordeño. Y entonces va por unas tuberías y va todo derecho al tanque. Pero las ovejas, pues lo tendrán que echar del cubo al tanque.
Al tanque.
Claro, uh-huh. Claro.
¿Y las ovejas también traerá cuenta por la lana?
Pero la lana ha dejado de ser un producto sin valor.
¿Y eso cómo es? Antes,
pues no lo sé.
¿Antes cómo era?
Pues antes que se ordeñaba, había, inclusive pagaba mucho la gente de esto, cogía esquiladores de aquellos que sabían esquilar, pero oye, tengo yo un amigo aquí que ha comprado, bueno, millones de kilos de lana, y dice, nada, no vale nada. Dice, no vale dinero. Hoy no, un esquilador no va por la lana que saque a sueldo, ¿eh? Luego...
¿Cómo? Explíqueme esto, que no lo he entendido.
O sea que...
Había varias mantas de lana.
Valencia era célebre en toda España por las mantas de lana. Por eso. Siempre llamaban... Cuando íbamos al servicio militar, nos decía, ¿de dónde eres? De Palencia. ¡Hombre, de los de las mantas!
O sea, sí. Que eran de Palencia.
Claro, no, es para todo. Era, posiblemente, pues sería la número uno en fabricación de mantas de lana, ¿eh? Uh-huh. Y sin embargo, antes va desapareciendo.
Uh-huh. ¿Y la lana entonces ahora ya no...?
No, tiene muy poco valor. Se vende, pero muy mal.
¿Y qué hacen con la lana?
Pues no lo sé. No lo sé qué.
Pues no parece aquí alguien que hace con...
Ya digo que empezamos que hace 35 años valía ya 20 euros el kilo de lana. Hoy, a dos. Inclusive, con esto no quiero decir que si estaría, pues ya empezamos por lo mismo, si estaría limpia, la pagarían a 30 o 40. Uh-huh. Pero como es recién esquilada, es muy sucia y da mucho coste, mucho hay que llevar a lavaderos, hay que... En fin.
¿Cómo es eso? ¿Recién esquilada qué hay que hacer para...?
Pues, la lana se vende recién esquilada, antes a los laneros, uh-huh. Pero ellos después iban a unos lavaderos que había de lana.
¿Y qué hacían allí?
Pues lavarlo, y sacarlo, y hacer de todo. Dejarlo, en una palabra, dejarlo limpia. Uh-huh. Dejarlo limpia, porque la lana de por sí tiene mucha suciedad. Uh-huh. Sobre todo si tienen establos que no están un poco bien preparados. Allá en el mes de junio o julio. Uh-huh. Muy sucio.
Muy sucio.
Y de ahí debe erradicar que queda mucha mano de obra y claro, pues no vale.
Y digo yo que si no quitan la lana a las ovejas, ¿qué pasa?
Pues no lo sé, yo creo que hay que quitarla. Uh-huh. Hay que quitarla, porque las ovejas si no, yo creo que, en fin, en vez de ganar, pierden. O sea que yo creo que la oveja hay que quitarla, la lana, todos los años. Uh-huh. Si no, yo creo que la oveja pierde.
Pierde.
Sí,
pues
sí.
Es un buen trabajo.
¿Eh? Yo creo que sí.
¿Y qué le iba a preguntar más del cereal? ¿Qué cereales hay aquí?
Aquí había trigo, cebada.
¿Y sigue habiendo?
Sí.
¿Y
lo principal, trigo y cebada, y patata, y mucha patata.
¿Para qué tenían cereal? ¿O patata también?
Patata mucho.
¿Y qué hacían? ¿Para qué tenían la patata? ¿Para qué?
La patata para venderla. Uh-huh. La patata para venderla.
Uh-huh. ¿Y se paga bien, no?
Ha habido años que aquí se ha sacado mucho dinero de la patata. Este año mismo está valiendo dinero. Uh-huh. Pero ha habido unos años de atrás que nada.
Pero es un porque cuesta mucho, ¿eh? ¿No? Porque hay que sacarla de la tierra. ¿O?
Claro, y que hay que dar mucho mano de obra, mucho coste, mucho de todo, y está muy caro, todos los fertilizantes están muy caros, todo está muy caro, la recogida de patata no se puede hacer, se saca a máquina, pero no se puede recoger a máquina. Uh-huh. Y entonces, la misma patata cuesta ya 2 pesetas kilo recogerla. Uh-huh. Si hay que venderla un año como el año pasado, pues... se vendía 6 pesetas. Uh-huh. Eso no da, vamos, eso es perder dinero. El año pasado aquí perdieron mucho dinero la gente que sembró patata.
Uh-huh. ¿Y el cereal? ¿Qué hacen con el cereal?
Pues el cereal se siembra y después se cose ya, en fin, después de sembrado, ellos ya. Hoy hay muchos adelantos porque empiezan por sulfatarlo contra la hierba y contra muchas cosas. Y después pues viene la cosechadora, la cosecha, y en 8 días ves el campo aquí, y en 8 días, en una semana, aquí no queda nada. De cebada ni de trigo.
¿Y qué hacen con el...?
Pues venderlo. Uh-huh. Y la cebada, pues lo que no se consume con el ganado aquí, venderlo también. Uh-huh. Que vienen mucho, compran mucho de la montaña. Para Santander y todo por ahí, Asturias.
¿Y qué venden, la paja o el grano?
Todo, todo.
¿Pero que... separado ya?
Sí, hombre, es que la cosechadora ya lo separa. La cosechadora va cosechando y ya lo va recogiendo todo el grano en la tolva. Uh-huh. Después va a los tractores son basculantes, vienen a los almacenes y lo basculan y otro más. Uh-huh. Y la paja te la van dejando en hileras. Después hay otra máquina que si el que quiere hacer vacas, hace pacas para después pues venderlo, y también para lo que se precisa. Uh-huh. Esto mismo que está estufado, ¿no tiene calor?
Sí.
Esto está hueco. Aquí metemos paja, metemos leña, y aquí tenemos una temperatura pues, de 20 o 22 grados. ¿A qué quema eso?
Sí,
es que... Es que no está mal. Es que antes esto no teníamos más que... la glorieta esta no estaba más que de aquí para acá. Pero ahora... Como veníamos ya, viene la familia y vienen otros 9. Y ya nos juntábamos 11, pues hemos tenido que ampliar esto. Uh-huh. Y ya, pero estufado no está más que todo eso. Ahora es lo suficiente. Ahí sí, si se pone un poco más cerca y pone los pies, no lo sabe.
No, yo ya pues voy a quitar.
¿Y dónde encienden la gloria?
Ahí mismo. Ahí al lado. Esto, todo eso está hueco, sale por ahí. Uh-huh. El humo y todo.
¿Y la leña aquí?
Pues la leña de las orillas de los ríos, de los montes, de...
Pero entonces no compran la...
Hay quien lo compra también, sí. Hay quien lo compra de las a los herrerías esas, donde, de los aserraderos esos, donde venden ellos madera, y claro, todas las orillas de los árboles y de todo eso, pues después lo venden.
Uh-huh. ¿Y qué leña es mejor? Para...
Pues claro, mejor aquí sería la de roble, de encina. Uh-huh. Pero es muy buena, porque la paja, de por sí, pues no aguanta mucho, pero la paja con un poco de leña, bien, aunque sea de chopo, pues la cosa es que arda y de llama y caliente el ambiente. Aquí contra, dices, hoy que nieve, porque aquí a veces, yo he conocido, vamos, no lo he conocido más que una vez, yo creo que estuvimos a 26 o 27 grados de temperatura, pero de baja,
bajo
cero, en invierno. Pero aquí, pues atizamos un poco más y aquí estamos como la gloria, por eso la vamos glorita.
¿Y sí. qué leña es mejor entonces?
Si
el roble, pero aquí no se consigue, ¿o sí?
Sí, el monte mismo tenemos encina y hay algo de roble.
¿Y no tienen que pagar al ayuntamiento por...?
No, se saca para si tienes licencia de corta, pues el pueblo, o sea, la junta vecinal, está autorizada para tal, para un... Paga Icona, que es Icona el que lleva, oye, que es Icona la que lleva todo eso, y después, pues si casa por ello, pues aquí te cuesta 1.000 o licencia 1.000 pesetas o lo que sea, y vas, puedes cortar mejor. Uh-huh.
¿Y caza? ¿Qué hay caza?
Pues caza y liebre, mucha codorniz, la mayor parte de los años, esto es muy bueno para codorniz,
y
perdiz.
¿Y perdiz?
Sí, están acotados todos.
¿Y están acotados? ¿Y viene la gente aquí en...?
Está acotado todo.
¿En otoño, sobre todo?
No, empieza la época, digamos, de caza auténtica, empieza con la codorniz. Uh-huh. Desde agosto.
Oh, uh-huh.
Y después, en octubre, la perdiz.
Uh-huh.
Y después, no sé qué época ya, pues está la liebre también. O sea, que yo no sé si ya empieza la perdiz y la liebre todo junto.
¿Y aquí hay gente que organiza batidas?
Aquí no, porque no hay montes, pero aquí muy cerca, utilizan batidas para jabalí.
¿Para jabalí?
Hay bastante jabalí.
¿Y usted ha visto jabalí?
Sí.
¿Y ha matado?
Y se ve por ahí, cuando salimos saliendo por el campo, se ve dónde han estado los jabalíes, porque fin, han metido el morro y han empezado a gozar, vamos nosotros a meter el morro y hacer unos socavones.
¿Y ha matado jabalí usted?
No, yo no he sido cazador. No, ya sí. Yo he sido alcalde de ayuntamiento 14 años.
Alcalde de ayuntamiento, ¿y para ser alcalde qué habría que hacer?
Pues...
¿Qué requisitos había que reunir?
Pues cuando yo empecé siendo alcalde aún estábamos en el régimen de Franco. Y entonces los alcaldes, pues éramos nombrados, diríamos, a dedo. Pero no había que hacer una terna de unos cuantos señores que a ellos les parecían los más idóneos y por una votación secreta de aquellos señores, una votación secreta, que decíamos, oye, es que Franco nombraba a dedo y decía, ¿tú por qué eres de los míos aquellos? Pues no, porque, claro, tuvimos que ser todos franquistas, porque yo desde chaval, desde que tuve 11 años, yo tenía 11 años en el 36. Luego, es normal que yo estaría en aquellas flechas, que fui flecha, que fui, pues, lo que nos hacían hacer a todos. Pero había una terna de 6 o 7 señores, y entonces nos decían, venían unos señores de, por ejemplo, de Palencia, que eran inspectores del movimiento, que llamábamos, y bueno, pues entre estos 7 señores tiene que ser el alcalde. Pues bueno, aquellos 6 o 7 señores elegían.
Era entre esos 6 o 7 que ellos votaban.
Ellos votaban. Y si a la primera votación había empate, pues había que salir de... O había otra. Y claro, después el que más votos obtendría, pues era el que salía alcalde, que era como diciendo, pues a estos señores que representan a todo un pueblo, pues ellos siempre se querrán sacar al que más idóneo les parezca.
Claro.
Y entonces pues salió alcalde. Yo fui alcalde en 14. Yo fui alcalde en el 74.
¿Y eso se nombraba todos los años?
¿O? No.
¿Eso ya duraba?
Salía cada cuatro años había elección de alcalde.
Cada 4 años.
Bueno,
¿y fue
con el régimen de Franco no, y con el régimen de Franco hasta que aquel no
hasta
decía
que. Señor que no quería, se moría.
O venía otro y decía, bueno, pues yo ya no quiero serlo, entonces sí. Pero yo como fui a los últimos años de Franco, yo fui en el 74, pues yo ya a continuación, ya como murió Franco, ya vino el proceso de democrático y todo eso, pues enseguida hubo elecciones. Pues yo automáticamente vinieron a mí y me dijeron que si quería presentarme otra vez, efectivamente. Yo me presenté por Unión de Centro Democrático. Pues claro, aquí me salió todo, que era cuando estaba Suárez, pues bueno.
¿Y estuvo todo el tiempo que estuvo Suárez?
Esos 4 años, sí, más. Y después yo fui, después cada 4 años, después ya fui...
¿Has sido independiente o del Sol?
No, yo primero fui por Unión de Centro Democrático. Después fui por APE. No por el PP, por APE.
Por APE.
Y después he sido por el PP otra vez.
Por el PP.
O sea que era Alianza Popular, era Fraga.
Sí.
Y después el Partido Popular, o sea el PP.
¿Y ahora sigue siendo
no,
yo?
No.
¿Pero ya porque no quiere?
No,
o...
no, porque ya la edad tampoco me lo permitía.
Ya,
llegué cuando tenía ya... Cuando yo ya he tenido 62 años, 61, 62 años, lo dejé. Lo dejé, pero no quise presentarme más. No, y anteriormente ya no quería. Anterior a esas fechas, si soy normal a lo que digo, ya no quería presentarme. Pero me vinieron a casa personas de aquí, del pueblo, y con otros señores del partido, y me dijeron, oye, que debes de ponerte porque debes de seguir y tal. Y volví, pero dije, se acabó bien.
¿Y como alcalde uno cobraba alguna cantidad?
Yo llegué a cobrar, pero muy poco. Yo llegué a cobrar, pero no cobré más que 2 o 3 años. No sé si sería
más. ¿Pero una cantidad
años.
Variable?
Nada, no me quedó nada, 30.000 pesetas al año. Nada, porque
ese ¿pero
todavía,
eso por qué?
Eso, no,
¿quién acordaba
eso? Eso lo acordábamos en el ayuntamiento. Y los concejales también llegaron a cobrar algo. Y si yo cobré 30, ellos cobraron 12. Diríamos como, qué sé yo, como no sé cómo lo llamábamos, o sea, que casi era como por decir, por asistencias a los cosas y tal, una cosa de nada. Pero por perfecto derecho, ¿eh? Teníamos del presupuesto, yo no recuerdo si teníamos del presupuesto ordinario, no sé si era el 5%, para poderlo ser para el alcalde y concejales, ¿eh? Por asistencia, por varias
sí,
cosas.
Sí, porque era una...
Si yo, lo que más se cobraba, pues era casi como gastos de representación, que llamábamos entonces del alcalde.
¿Porque tenía que ir a Cervera o...?
Sí, hombre, si teníamos que ir a Palencia, o teníamos que ir a un sitio y nos daban ya, teníamos estipuladas unas dietas de comida y de gastos de viaje. Y de gastos.
¿Y qué le iba a preguntar? ¿Y notaba que la sociedad de antes era una sociedad más había que obedecer más, había que mantener más.
Sí, hombre, era todo.
Recuerda que pues eso, que hubiera un, más sí, reglas o más.
Sí, era todo, qué sé yo, de otra forma. Yo con esto no quiero decir que en aquella fecha se hizo muchas irregularidades. Uh-huh. Y malas cosas. Porque si pillaban con un alcalde que decía que tenía mucho mando, que quería hacer lo que le daba la gana, pues lo avasallaba. Y si mañana venía aparejado la Guardia Civil y venía a un pueblo, si el alcalde o con quien tenía amistad decía aquel, porque aquel señor es esto, es lo otro, y más allá, sin mayor fundamento, nada más para lo mejor porque ellos se habían encontrado por algunas causas, aquel señor pues igual le daban una cantidad de bofetadas que
yeah.
Y claro, todas esas cosas no. Pero últimamente, yo he sido alcalde 14 años, y vamos, yo estaba abierto, las puertas del ayuntamiento no estaban abiertas para los que eran del PP y para los que eran del PSOE y para los que eran de todo. Ahora, cada uno tiene que tener libertad para poder hacer lo que quiera. Pero si mañana tenía que pedir una cosa y era razonable, había que dársela a aquel señor.
Uh-huh.
Porque yo tampoco quería, habiendo vivido una vida entera aquí, que mañana me iría a salir de alcalde y me tenía que decir que yo había sido un tal.
No.
Y me lo hicieron, ¿eh? Al final me lo hicieron a mí. Los mismos del partido. Pero sí, sabían que yo ya lo dejaba, que me daba igual. Pero me lo hicieron.
¿Por qué? ¿Porque no se portaron bien con usted?
Claro, porque después de venir, por ejemplo, que tenía que ser y que tenía que ser, pues querían que yo después haría de pantalla para hacer ellos cosas que yo veía que no estaban bien hechas. Y les dije, no, eso no, mientras yo sea alcalde, no.
Uh-huh.
Ahora, vosotros, el día que lo seáis, vosotros haced lo que queráis. Pues ya, claro, las cosas ya no era. Porque claro, yo iba a ser una marioneta de ellos, no, yo siendo no. alcalde, que iban a poder hacer ellos todos los procesos que les daría la gana, tampoco. Porque he ido a estudios. Porque no en aquella fecha era muy difícil estar esto, pero yo me parece que en fin sabía moverme muy bien y por lo menos y con un respeto y una cosa uh-huh. ante unos y ante otros, ante todos.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque yo no me gustó nada avasallar ni hacer nada.
Uh-huh.
Sí, sí.
Y por ejemplo, la iglesia tenía más presencia en la sociedad de los pueblos antes que...
Sí, sí, y más respeto.
¿Y más respeto? Mucho más. ¿En qué se notaba
sí,
eso?
Sí, sí, sí. Hoy la respetamos, aquí tenemos sacerdote, siempre.
Mm.
Y yo recuerdo de antes, claro, había quien decía también que no era respeto, que era miedo, pero, porque claro, ellos también imponían sus normas, y sobre aquellas no te podías marchar, pero es que hoy lo respetamos.
Pero ¿sabéis la hora que es ya?
Sí, sí, sí.
Sí, pues
muy tarde,
no sé cómo tú no tienes hambre, porque vamos.
Ahora luego marchamos.
Ahora vamos, sí.
Que hoy sabemos que los de nuestra generación respetamos y le tal, pero los de que vienen ya estos, si mañana hay confesiones, que antes pues no faltaba más, que no se iría a confesar cuando había confesiones, en las confesiones generales, que se hacían por lo menos, según la iglesia, había que hacerlo una vez al año. Pues el que no las hacía, pues le apuntaban con el dedo y tal.
Estaba
hoy
yo
dicen que sí, estaba muy mal visto. Hoy hay confesiones.
Pero que estaba mal visto. Que
pues
no...
que no se confesaran, que no sería católico, que no tal.
Ya.
No estaba muy bien visto por la sociedad entonces. Uh-huh. Que hasta cierto punto, pues quizá había alguna pequeña razón, pero a otro punto tampoco. Uh-huh. Hoy la gente que tenga libertad y que haga lo que
claro.
quiera. Hoy, por ejemplo, hay confesiones. Y el día de las confesiones, pues qué sé yo, pues vamos, pues un 15%
del pueblo. Y no
ahora, pero es que los demás no sabemos si van porque no quieren,
o
eso porque mañana, hoy hay medios para mañana ir a cualquier sitio y confesarse en cualquier sitio y decir, yo ya cumplí.
Uh-huh.
Lo que no quieren es a lo mejor confesarse con los señores que les conocen.
Claro. ¿Pero
luego,
son públicas esas confesiones?
¿Eh? No.
¿Y qué más se notaba?
Es que dan unos días determinados para cumplir con Pascua, con el precepto ese de Pascua.
Sí.
O sea, con el precepto de Pascua, uh-huh. que es confesarse una vez al año, por ejemplo.
¿Y qué otras cosas estaban mal vistas en la sociedad de aquel entonces? Aparte de no asistir a la confesión o...
Pues qué sé yo, la gente que no iba a misa y que...
¿Y había muchos que no iban?
No, había alguno, pero...
¿Y nota que alguno le tuviera algún problema por no ir a...?
No, lo que pasa es que pues estaba, pues que a lo mejor pues veíamos que era una persona que a lo mejor pues hacía lo que quería y no tenía ni respeto ni a lo mejor tampoco la educación que tenía que tener.
Uh-huh.
No estaba bien visto. Ahora, uh-huh. yo con esto no quiero, tampoco quiero meterme si aquellos señores ante la presencia de Dios serían tan buenos como otros que a lo mejor iban o íbamos. Mm. Porque hay de todo. Bueno, claro. Vamos a dejarnos que la señora ya dice que es la comida.
Y ya no quiere más, entonces.
Ay, no está mucho tiempo, si no, ya.
¿Qué desearía si recupera?
Pues qué sé yo, me parece que la juventud de hoy no está como tiene que estar. Aquí antes resulta que nos recogíamos a las 9 de la noche, o a las 10. Efectivamente, que el que quería hacer cosas malas las había hecho antes. Pero si es que salen a las 9 de la noche, a las 10 y vienen a las 7 de la mañana, pero ¿dónde vamos? ¿Qué va? Marchan a las salas de fiestas a Aguilar, a Cervera y por ahí. Eso no está muy bien visto por nosotros.
No, pero no digo que dice la juventud, sino si usted pudiese volver a ser joven.
Yo me parece que estaba muy a gusto con lo que he sido, con la juventud nuestra. Y a lo mejor cada uno. Yo reconozco que eso ahora se divierten y se divierten a su aire. No es lo nuestro porque no lo hemos vivido. Si hubiéramos caído en estas fechas, pues hubiéramos sido quizá uno de tantos.
Uh-huh.
Yo creo que sí.
Porque es el signo de los tiempos.
Claro, y las cosas pues nos traen así. Nosotros posiblemente pues avanzamos un poco con la edad de nuestros padres en aquellas fechas, pues nosotros avanzamos un poco más en otras cosas. Pero los que vienen ahora, pues nos superan a nosotros en creces también y nada más. Y no sabemos los que vengan. Ahora sois vosotros muy jóvenes, los que vengan dentro de 30 o 40 años, aquellos igual tienen otras costumbres, otras formas de vida. ¿Qué me parece?
Uh-huh.
Hemos hablado mucho. Vamos,
bueno.